Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Amparo, me cuentan que estás escuchando ahora el programa en una merendola con toda la familia. Y sé que te falta tu niño, que está trabajando en Madrid. Bueno, pues que sepas que el Día de Reyes lo vas a tener allí. De verdad, allí va a estar. Pues el 2025 queda atrás y empezamos a caminar este 2026. De hecho, ya hemos dado los primeros pasos. Hemos cerrado el libro del 2025, el año de los 50 años de la muerte de Franco, que no el del aniversario de la recuperación de la democracia. Y la verdad es que esto ha pasado sin pena ni gloria. Desde el gobierno se empeñaron en celebrar algo que no era y en sacar la figura de Franco a pasear una vez más. Se elaboró un calendario de fastos, actos casi cada día, 480 en total, que quedaron en nada. No sirvieron ni tan siquiera como cortina de humo para tapar los escándalos que acosan al Ejecutivo. Y precisamente por ello, para ver si se puede dar el pego, estos actos se van a prolongar durante los primeros meses de 2026. Del año 2025 nos queda el discurso del rey Felipe VI en el acto del 50 aniversario de la restauración de la monarquía. Un acto que se intentó que fuera uno más, pero que dejó imágenes y mensajes que deberían servir de ejemplo. Entre las imágenes, los abrazos y las charlas entre los que fueron en otro tiempo adversarios políticos. Curiosamente, ellos sí hablaban entre ellos, y no como los políticos actuales, que asistieron allí y solo se daban conversación entre los de su propio partido. No se mezclaban con los demás. También dejó la imagen de los padres de la Constitución vivos, la piedra angular sobre la que se basa el sistema que en este tiempo nos ha dado estabilidad y progreso. Entre los mensajes, que son fundamentales volver a recordar debido a la situación política que vivimos, nos han quedado los del rey y los de Felipe González. Felipe VI llamó al espíritu de concordia y diálogo de la transición en tiempos de desacuerdo y crispación. Concordia y diálogo, dos elementos fundamentales y que desgraciadamente hemos perdido. Por su parte, González recordó la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas como el día en el que nuestro país supo dar su mejor paso adelante. Y precisamente de ese ingreso efectivo, en la que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, se cumplen ahora 40 años. Y es que en este 2026 también estamos de aniversario. Un aniversario importante, porque mucho de lo que somos hoy lo hemos logrado gracias a nuestro ingreso en Europa. Una Europa que a comienzos de los años 80 era un deseo y hoy es una realidad que desgraciadamente no valoramos. Te preguntarás que por qué te hablo de esto, que cómo te afecta a ti en el día a día pertenecer a la Unión Europea. Pues te afecta en mucho más de lo que crees, porque gran parte de nuestro día a día está marcado por Bruselas. Antes de ese 1 de enero de 1986, éramos un país aislado en el contexto internacional. Solo Estados Unidos apostaba por nosotros y lo hacía en beneficio propio, por nuestro valor estratégico en plena Guerra Fría, entre rusos y americanos. Hoy España forma parte de uno de los actores políticos más relevantes en el concierto internacional. Cierto que en materia de defensa queda mucho por hacer, de hecho lo estamos viviendo con la guerra de Ucrania, pero el germen de una política de defensa común empieza a plantarse y aquello de que la unión hace la fuerza es rigurosamente cierto. Desde el punto de vista económico, los datos dibujaban un país totalmente distinto al que éramos en 1986. En aquel entonces, la moneda era la peseta, una divisa que estaba muy lejos del marco alemán, del franco francés o del dólar estadounidense. Estábamos lejos de los países punteros. El salario mínimo interprofesional en España era de 40.000 pesetas mensuales, unos 240 euros. Y al año, un sueldo medio podía llegar al 1.400.000 pesetas, 8.400 euros más o menos. La inflación nos traía locos y se situaba en el 9,3%, ahogando la economía doméstica. Los precios decían que estaban por las nubes y que había que controlarlos. Una barra de pan costaba 25 pesetas, un litro de aceite de oliva, 250... y un kilo de sardinas, 20 duros. Eso sí, en aquel 1986, el precio de la vivienda, dada las circunstancias sociales, era muy bajo. Un piso te podía costar entre 3 y 5 millones de pesetas. Tardabas en pagarlo entre 3 y 4 años. Y un utilitario, un coche utilitario, pues ascendía a 800.000 pesetas y se podía comprar en cómodos plazos. La entrada de España en la Unión Europea hizo que nuestro país recibiera más de 150.000 millones de euros a través de los fondos de cohesión, destinados a reducir desigualdades económicas y territoriales en la Unión Europea. Con ese dinero se han puesto en marcha las infraestructuras de las que hoy disfrutamos: el AVE, las estaciones de tren, los aeropuertos, las carreteras. España ha percibido más de 35.000 millones de euros del Fondo Social Europeo, un fondo que actúa como principal instrumento de la Unión en materia de creación de empleo y lucha por la igualdad de oportunidades. Además, la adhesión al bloque europeo y la integración en el mercado único, junto con la adopción del euro en 2002, se ha traducido en una duplicación del Producto Interior Bruto Nacional en 4 décadas. Cierto que hay sectores que se han tenido que amoldar a las circunstancias y no ha sido fácil. En 1986, España vivió una reconversión industrial que hizo que los índices de desempleo se disparasen y ese problema estructural no ha logrado solucionarse. De la misma forma que sectores como el campo se ven perjudicados hoy en día por la presencia de otros países en el club europeo. Y eso hace que nuestros ganaderos se quejen de que han tenido que abandonar cultivos y sacrificar animales. Se quejan de que no les es rentable cultivar y, en definitiva, se quejan de que no pueden vender a unos precios dignos. Pero también es cierto que al entrar en la Unión Europea recibimos muchas otras ventajas, como tener un mercado común con unas reglas claras. En 1986, antes de la entrada de España en la Unión Europea, jurídicamente teníamos un sistema por desarrollar. La Constitución era la norma suprema y sobre ella pivotaba todo. Pero hay que reconocer que el sistema político y jurídico de la Unión ha blindado y completado nuestra Constitución. Se amplían y se refuerzan los derechos civiles, como la protección de derechos humanos, y los derechos políticos quedan garantizados. Además, la justicia europea actúa como último garante en los procesos judiciales en defensa de las libertades individuales. Resumiendo, nuestra democracia está aún más blindada gracias a nuestra pertenencia a Europa. En 1986, bajo el pujante y moderno reinado de Juan Carlos I, nuestros referentes políticos eran Felipe González, Manuel Fraga o Gerardo Iglesias, que lideraba Izquierda Unida. De ahí se volvió a su trabajo de toda la vida en la mina. El PNV de Arzallus dominaba en el País Vasco y la Convergencia de Pujol en Cataluña. Es cierto que se cometieron muchos errores, que se hicieron muchas cosas mal y que de aquellos polvos estos lodos. Pero también es cierto que la presencia de las instituciones europeas evita el caciquismo y las tentaciones totalitarias. Puede que nuestra clase política hoy sea la peor de nuestra historia reciente, pero la vigilancia de Bruselas disipa cualquier tipo de duda sobre el sistema. En 1982, cuando los socialistas llegaron al poder, Alfonso Guerra, el todopoderoso vicepresidente Felipe González, dejó una de esas frases para la historia. A España no la va a conocer ni la madre que la parió, dijo. Y la verdad es que se ha cumplido. Y se ha cumplido gracias, entre otras cosas, a nuestro ingreso en la Unión Europea. Ya no somos lo que éramos. Es cierto que hay sombras, pero el balance de estos 40 años como miembros de uno de los clubes más selectos del mundo hace que predominen las luces. Formamos parte de un club que nos sigue garantizando el proceso económico y las libertades. Y si no lo crees, imagina qué sería de nosotros fuera de Europa. Piénsalo.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 2 de enero. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes. ¡Feliz año!
Igualmente, feliz año, Rubén.
¿Hasta cuándo podemos decir feliz año?
Pues ya, hoy.
Vale.
El lunes ya pensando en Reyes.
El lunes
ya,
felices Reyes.
Ya se han pasado todas las fiestas.
Vamos con los titulares.
Te cuento, Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió Amazon el día de la Dana.
En ellos, el líder del Partido Popular le pide que lidere la comunicación de la tragedia y se interesa por el número de fallecidos. También pregunta a Amazon si el gobierno le había llamado. Feijóo declarará ante la jueza el 9 de enero de forma telemática.
El alcalde socialista de Almussafes, Valencia, anuncia que presentará pruebas contra las denuncias de acoso.
Toni González, que ya ha sido expulsado del partido, ha defendido su inocencia ante el canal habilitado para tramitar quejas o denuncias. En Extremadura, el Partido Socialista ha negado las acusaciones de acoso laboral de una militante contra el delegado del gobierno en esa comunidad, José Luis Quintana.
Unas bengalas en botellas de champán, principal hipótesis del origen del incendio en Crans-Montana, Suiza.
Las llamas comenzaron después de que las chispas de esas bengalas tocaran el techo, cubierto de espuma y de madera. Al menos 40 personas han muerto y hay más de 100 heridos. Algunos de ellos ellos muy graves. Se calcula que más o menos 80 personas están en estado crítico. El Papa León XIV ha enviado un telegrama en el que se une al duelo de las familias de las víctimas.
Irán avisa de graves consecuencias si Trump ayuda a los manifestantes iraníes.
El gobierno dice que va a responder ante cualquier interferencia extranjera. El presidente estadounidense ha amenazado con acudir al rescate de los ciudadanos si las autoridades disparan contra ellos. Miles de personas protestan desde el domingo pasado por el deterioro social que sufre el país y se han contabilizado varios muertos. Algunas ONGs hablan de 8 personas asesinadas en las manifestaciones.
Se investigan posibles negligencias en el barco naufragado en el que iba una familia española a bordo.
El padre y 2 niños siguen desaparecidos y continúa la búsqueda por 8º día consecutivo y en principio se va a alargar hasta el domingo. Se han desplegado 2 potentes equipos de sonar y se ha acotado la zona para tratar de localizar los cuerpos.
Fuentes de la Conferencia Episcopal confirman una reunión entre la presidencia de la conferencia y la Secretaría de Estado del Vaticano para preparar un futuro viaje del Papa a España.
El encuentro tendrá lugar el próximo viernes en Roma y en el que se abordará el posible viaje de León XIV a nuestro país. Hace unos días, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal José Cobo, decía en Herrera en COPE que el cuándo y el cómo está por ver. El arzobispo de Madrid aseguraba que podíamos ir calentando motores.
Es lo que está encima de la mesa. Es probable que el Papa venga a España. Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
El propio León XIV decía a los periodistas hace unas semanas que los españoles podemos tener más esperanza sobre su visita.
Fallecen una mujer de 90 años y sus 2 hijos de 56 y 66 en un incendio en su vivienda en Carabanchel, Madrid.
2 de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y otra por quemaduras. Otros 2 vecinos han tenido que ser rescatados. Al menos 19 personas han muerto por incendios e intoxicaciones por gas en viviendas desde Nochebuena.
Nuevo récord de turistas. Hasta noviembre nos han visitado 91 millones y medio de extranjeros.
Y se han dejado un dinerito, porque se han gastado 126.700 millones de euros y además crece el alojamiento en hoteles. La mayoría de los visitantes proceden de Reino Unido, Francia y Alemania. Los destinos preferidos, Cataluña, Baleares y Canarias.
Más de 400 migrantes llegan al Hierro en 2 cayucos en los 2 primeros días del año.
36 de ellos son menores. La ruta canaria se desplomó en 2025, casi en un 43%. En total, más de 36.000 personas llegaron de manera por estas vías a España, con un repunte en Baleares. Según el gobierno, Canarias solo ha ejecutado el 28% de los traslados de menores que se han autorizado. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Pendientes ya de la Liga, porque tras el parón navideño a las 9 de la noche tenemos un partido que además a ti te interesa bastante, que es tu Rayo contra el Getafe. Pero es que todas las miradas están puestas en el derbi de este sábado entre el Español y el Barcelona. Supone la vuelta del portero Joan García a la que fue su casa y ya se ha pedido a la afición que haya buen comportamiento.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Álvaro Sanz.
La borrasca Francis que afecta a Canarias se va a unir a una masa de aire del Ártico. El resultado de esta mezcla es mucho frío en los próximos días, lluvias fuertes y nevadas en cotas bajas. Va a afectar sobre todo al norte y al interior de la península. Mañana sábado esa nieve se verá en el norte y al domingo todas esas precipitaciones se trasladarán al interior y el centro de la península. Cuidado con las carreteras, sobre todo este próximo domingo y la próxima semana, lunes y martes, que coincide con las cabalgatas de los Reyes Magos. La próxima semana, avisa la EMET, va a ser muy fría, ya que puede nevar en cotas bajas.
Resumiendo, que hay que abrigarse porque va a hacer muchísimo frío.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Y hoy ponemos el foco en Estados Unidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Donald Trump está pasando sus vacaciones de Navidad en Mar-a-Lago, en su residencia de Florida. Y la verdad es que está teniendo tiempo para todo. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Feliz año. Que aunque Nekane diga que hasta el lunes no hay que felicitar, nosotros te felicitamos el año.
Nekane siempre tiene razón.
Sí,
así que hoy es
también
el último día que lo decimos.
Vale, ya está. Donald Trump, le hemos visto con Benjamín Netanyahu pasando la Nochevieja y el Año Nuevo. ¿Qué quiere decir esto, David?
Pues una amistad que va más allá del plano político. Finalmente, tanto Benjamín Netanyahu como su mujer Sara se quedaron después de una visita el día 29 y estuvieron en Mar-a-Lago, en la mansión de Florida, a pasar el fin de año entre el círculo de amigos más íntimos del presidente. Esto a mí me resulta bastante llamativo, Rubén, porque cuando Donald Trump se fue del poder en 2021, se fue muy enfadado con Netanyahu, porque Netanyahu tardó exactamente 24 horas en llamar a Biden tras las elecciones de 2020 a felicitarle. Y eso para Trump era una tradición.
Es rencorosito, tiene mucho rencor, ¿eh?
Rencorosito, sí.
Sí, rencorosito, que no salía. Se apunta todo ahí.
Muy rencoroso Trump, sí. Lo que pasa que finalmente Netanyahu es un superviviente nato y ha sabido volver a colocarse como su mejor amigo, su mayor defensor. Y además, ¿sabes cuál ha sido la clave? Nos decían en la Casa Blanca que después de que se le haya denegado el Premio Nobel de la Paz, Netanyahu le ha dado el Premio Israel, que es un premio que no recibe un no judío o no israelí desde hace más de medio siglo. Así que se ha sabido ganar la amistad y el aprecio de Trump, como demuestra el estar allí en esa fiesta en Mar-a-Lago.
También relacionado con Israel, hace unos días el Estado hebreo reconocía a Somaliland, que es un estado ubicado en el Cuerno de África, desligado de Somalia, y que está frente a las costas de Yemen. Le reconocía internacionalmente como país. Bueno, ¿qué va a hacer Trump con esto? ¿Está pensando también en reconocer a este nuevo país?
Es interesante destacar lo que sería Somalilandia, ¿no? Porque está Somalia, que es el país que está ahí, que es muy problemático, pues porque en realidad es un desgobierno total. Entonces, unos rebeldes han declarado la independencia, han proclamado la República de Somalilandia y sería de mayoría cristiana. Netanyahu ha salido a reconocerla y además a circular que incluso Israel podría llegar a tener un acuerdo militar. Esto es crucial porque Somalilandia está justo donde pasan todos los barcos que estaba atacando Irán y los hutíes y yemeníes y demás, ¿no? Entonces, para Israel es una forma de, sinceramente, de molestar y de tener a todos los países árabes e islámicos como Irán alrededor en tensión, ¿no? Que es algo que Israel necesita para su propia supervivencia, ¿no? Entonces, lo que Israel, por ser un estado amenazado por todas las bandas y necesidad de tener socios y presencia militar en todos los sitios, basta para Trump. Bueno, pues es una molestia, ¿no? Él ha dicho que de momento no tiene ninguna intención de reconocer a Somalilandia, que Netanyahu haga lo que quiera, pero que la política de Estados Unidos es no reconocer los independentismos de forma automática. Cosa que te tengo que decir, de cara a otros sitios, estoy pensando en España y en otros países europeos, es también una buena postura de Estados Unidos, ¿no? No reconocer a cualquiera que declare la independencia inmediatamente, ¿no?
Oye, entre mensajes de Navidad y fiesta de Nochevieja, Trump está siguiendo también muy de cerca las protestas por parte de los iraníes contra el régimen. De momento, según algunas ONGs, habría 8 muertos en estas manifestaciones. Y Trump ha amenazado con consecuencias al gobierno iraní si reprime estas protestas. Desde Teherán han respondido que si Trump hace algo, ellos van a atacar tropas de Estados Unidos en la región. ¿Qué tiene Trump en la cabeza con esto de Irán?
La verdad es que Trump ha hecho varios pronunciamientos sobre la represión de manifestantes y de movimientos a favor de la democracia en Irán. La que hizo antes de final de año venía a decir que, bueno, es que él no puede hacer mucho porque en el momento en que Estados Unidos hace algo, los ayatolás empiezan a matar a gente a diestro y siniestro. Es lo que dijo, literalmente. Cuando hay un movimiento a favor de la democracia y Estados Unidos lo apoya, inmediatamente mueren cientos de manifestantes y de activistas. Y esto es un hecho, es cierto, porque la teocracia iraní es una dictadura regida por unos clérigos que no conoce la libertad de expresión ni la libertad de manifestación y que todo lo culpa a Estados Unidos. Aún así, después de estos primeros incidentes y de estos primeros ataques por parte de ese régimen, Trump, su primer mensaje de Año Nuevo fue precisamente advertirles con toda la fuerza de Estados Unidos si cometen alguna masacre. Lo que pasa es que, bueno, estamos con lo de siempre, ¿no? Estados Unidos marca una serie de líneas rojas y luego tienes que asegurarte de que se cumplen, ¿no? Acuérdate de aquella línea roja de Obama a Bashar al-Assad en Siria en el 2015 y no cayó hasta el 24, ¿eh?
Esto en cuanto a Trump. Pero al margen de Trump, hay vida en Estados Unidos y ya ha tomado posesión el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. ¿Qué se espera de él, David?
Bueno, Zoran Mandani ya, él ya ha tomado posesión, además, por partida doble. Primero en una estación de metro abandonada debajo de donde está el Ayuntamiento de Nueva York, que, por cierto, tengo que decirlo, como de mi generación, es donde vivían las tortugas ninja.
Es verdad.
Ahí vivían las tortugas ninja y ahí juró el Calvo Mandani.
O sea, el alcalde de Nueva York ha jurado en la casa de las tortugas ninja.
Exacto. Pero luego hizo que Bernie Sanders le trajera el Corán, que también es llamativo, y sobre el Corán él juró ya el día 1. La primera frase ya ha dado la vuelta a todo Estados Unidos y está todo el mundo en shock, que es: en Nueva York, a partir de ahora, vamos a sustituir el individualismo por un colectivismo social. Lo más llamativo de toda esta frase, esto de sustituir el individualismo en un país como Estados Unidos, ¿no?, donde el individualismo es una parte del ADN nacional, ¿no?, por el colectivismo, ha hecho que el enviado especial de Putin para diversas crisis, Kirill Dmitriev, le responda a Mandani en Twitter, en X, diciendo: camarada Mandani, esto del colectivismo ya se probó en mi país hace mucho tiempo y le puedo asegurar que no funcionó. Entonces,
eso lo ha dicho el ruso.
Sí, 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 el Kremlin ha dicho formalmente que eso del colectivismo no funciona en su país. En fin, es una forma también de hacerle la gracia a Trump y de empezar a criticar al alcalde de Nueva York, que te puedo decir que no ha tenido ni un día, ni siquiera unas horas de descanso. Ya tiene ataques por todos los flancos, pero bueno, es que se lo está ganando a pulso, ¿no?
Pues David Alandete, mira, tengo aquí a Nekane Fernández, que quiere hacer dos cosas. Primero, felicitarte el año y luego flipar porque el alcalde de Nueva York haya tomado posesión en la casa de las tortugas ninja.
Es que no puede ser más surrealista ya el mundo en general, ¿eh? O sea, siempre nos puede sorprender, cada día hay algo nuevo.
Yo creo que él es un chaval joven y creo que vio mucho las tortugas ninja. Yo nunca había citado esa estación, pero literalmente es donde estaban las tortugas ninja en los años 80. También se dice que parece del decorado de Wicked o donde vivía Batman cuando se escondía del pingüino, pero desde luego es un sitio...
Bueno.
Buscadlo, porque vale la pena.
Sí, vamos a buscar ahora cortes de las tortugas ninja.
Sí, será friki de alguno de ellos y, bueno, aprovechado. Al final era un momento importante en su vida, claro.
David Alandete,
millennial.
¿Mucho frío por allí?
Estamos ahora a menos 3. No, estamos bien. Hemos pasado por menos 17 en algún momento.
Como siempre, David, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Enrique Devesa es experto en pensiones en la Universidad de Valencia, Nekane.
Este 2026 trae muchos cambios, por ejemplo, cambios en el sistema de las pensiones. La edad de jubilación se alcanza a los 65 años para quienes hayan cotizado toda su vida, 38 años, pero de lo contrario se retrasa hasta los 66 años y 10 meses.
Este es otro de los elementos que no nos gusta, que se tenga en cuenta solo una parte, la última parte de la carrera laboral de una persona. Debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última, porque si no siempre va a haber personas que van a salir perjudicadas.
Francisco Javier Espinosa es alcalde de Férez, en Albacete.
Miles de personas están participando en una rave a orillas del pantano de Cenajo. La Guardia Civil mantiene un dispositivo de seguridad y de momento no hay grandes incidentes.
Ahora mismo estoy yo cerca de la zona y de momento está todo tranquilo, no ha habido ningún problema, la noche ha transcurrido bien. Y de momento tranquilidad. La verdad es que el pantano, el embalse, está a unos 4 kilómetros del núcleo, del pueblo. Es verdad que cerca hay cortijos que están habitados, que viven vecinos, y pues mucha expectación.
Tengo que pedir el comodín de la Real Academia porque no sé cómo se dice, si rave o rave. Creo que las dos formas
creo
son...
Creo que las dos, sí.
Pero
sí.
Bueno. Hay que pedir el comodín de la Real Academia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
El país ha sufrido un terremoto de magnitud 6,5 que no deja víctimas. Los temblores se han sentido en varias ciudades, entre ellas en la capital. Y en ese momento, la presidenta estaba dando la mañanera, la conferencia de prensa.
Asomarte. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. ¿Dónde está?
Sonado esta alerta y se han marchado, eso es, tranquilos, han seguido los protocolos, por suerte no ha ocurrido nada.
Rafael Mesonero, confitero en Valladolid.
Con permiso de los niños, el martes el gran protagonista en las casas va a ser el roscón de Reyes. Estos días las pastelerías y obradores aumentan su producción y sí, también va a salir más caro este año.
De la gran subida del importe de los huevos, del azúcar, de la mantequilla y bueno, al final todos los ingredientes que conlleva un roscón de Reyes artesanal pues ha tenido una subida importante durante el año y eso es lo que nos ha hecho incrementar un poco el precio.
Ya sé que va en contra de la tradición, pero si está bueno, ¿por qué no lo comemos todo el año?
Podría ser, ¿verdad?
Ahí lo dejo. Sí. Y el sonido musical de Kane, La Oreja de Van Gogh. Yo creo en Dios.
Nueva canción de Amaia Montero tras su regreso a La Oreja. Se titula Todos estamos bailando la misma canción, en la que ya no cuentan con el guitarrista, con Pablo Venegas. Este 2026 vuelven a los escenarios con una gira por toda España.
¿Qué nota le das a la canción?
Un 8. A ver, a mí La Oreja me gusta mucho. Es que a mí La Oreja me gusta muchísimo.
Andrea Peláez, tú sé que eres de reggaetón. ¿Qué nota le das a al nuevo single, La Oreja de Van Gogh?
A mí no me gusta nada. No. Yo le suspendo, le pongo un 3.
En la variedad está al gusto.
Pero 8 más 3 es aprobado. ¿A la media está aprobada?
No, porque no hemos votado a nuestro técnico Antonio Moranillo. Andrea Peláez, ¿qué nos vas a contar en 3 minutos del mundo del deporte?
¿Qué tal, Rubén? Bueno, 2 de enero y ya tenemos, evidentemente, fútbol en marcha casi, casi, porque en 4 minutos arranca el primer partido del año en segunda división y la jornada 18 a las 9 en primera con el Rayo Getafe. Tenemos derbi catalán, que ya sabes que siempre hay cositas que envuelven a este partido con la vuelta, en este caso, de Joan García, la que fue su casa. Vuelta al trabajo del Real Madrid, primer entrenamiento del año sin Kylian Mbappé, que recuerdo va a ser baja este fin de semana, y vamos a ver si llega la Supercopa. Pero es que tengo un montón de cosas que contarte de la jornada, Euroliga, empieza el Dakar, mucho, mucho.
Pues
mucho.
Nada, en 3 minutos me lo cuentas.
Venga, aquí te espero. Somos los dos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quien no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de línea directa. Yo la elegiría.
Cambia.